Bueno, pues nuestro cronista deportivo sigue en Venezuela, pero sigue mandándonos su resumen del fin de semana. Reyes Álamo, desde Caracas, nos lo manda. Le dejo con él durante 20-25 minutos para que nos haga un resumen de todo lo que ha pasado durante esta semana en el ámbito deportivo.
Buenos días, amigos de Gente Radio. Buenos días, Diego, desde Venezuela, desde la ciudad de Caracas. Les habla Reyes Álamo con nuestra acostumbrada sesión deportiva de todos los lunes. Pudiéramos llamarlo la hoja del lunes, como era antiguamente. Sí, vamos a estar un rato hablando de deportes con ustedes. Y en lo que respecta al fútbol español, este fin de semana hubo emoción, pero no a raudales, ya que durante la semana pasada se decidió lo que fue el campeón de ligas, el Barcelona, al ganar el campo del Español. Ya sacó puntos suficientes para que, aún perdiendo los otros partidos y ganándolos el Madrid, no lo alcanzara, o sea que ya el Barcelona es campeón desde el pasado jueves. Y por abajo ya se habían consumado los descensos del Valladolid hace tiempo y de la Unión Deportiva Las Palmas, que perdió en su propio terreno. En fin, que la Unión Deportiva Las Palmas baja a segunda división en una temporada realmente calamitosa. Estuvo muchas jornadas sin ganar un partido. Después tuvo una especie de respiro y comenzó a ganar algunos, pero al final volvió a hundirse. Y esto lleva al equipo canarión a segunda división, donde no se enfrentará con el Tenerife en el derbi canario, porque paralelamente, así como la Unión Deportiva Las Palmas bajó de primera a segunda, el Tenerife bajó de segunda a primera, pero a Primera Federación, lo que antes era la segunda B, y antiguamente, hace años, la tercera división. O sea que no tendremos derbi canario el próximo año, a pesar del descenso de la Unión Deportiva Las Palmas, por cuanto el Tenerife tampoco mantuvo la categoría. Ayer domingo, pero tuvimos jornada, todos los partidos a la misma hora, porque todavía había algunas cosas que decidir y algunas quedarán también para la jornada del próximo fin de semana, que ya va a ser la última. Por arriba el Barcelona campeón, por debajo el Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas ya en segunda, pero se está jugando las posiciones Champions, posición de la Europa Liga, posición de la Liga Conferencia, cuál es el tercero en discordia en perder la categoría, porque por ahora, ya les digo, que el Valladolid y Las Palmas están en segunda división, ya nada que buscar aquí. Pero en estos momentos el Leganés tiene 37 puntos y el Español tiene 39. Entre estos dos equipos estará el tercer descendido, porque ya encima del Español está un grupo de equipos, entre ellos el Sevilla, el Girona, que ya con 41 puntos el Leganés ganando como máximo puede llegar a 40. O sea que el Leganés solamente va a perder a luchar su permanencia con el Español. Lo que hace ver que la próxima semana el partido, o los dos partidos más importantes, son el Leganés Valladolid y el Español Unión Deportiva Las Palmas. Si el Español gana en su terreno en Cornellá Las Palmas, salva la categoría. Pero si empata tan siquiera y el Leganés le gana al Valladolid, el que desciende es el Español. O sea que ahí va a estar el verdadero drama en la última jornada, la 38, que se va a disputar el próximo fin de semana. Ayer, Sevilla 0, Real Madrid 2. Un Real Madrid que tiene 12 jugadores lesionados. 12. Ayer jugó con un equipo de circunstancias. Valverde lateral derecho. En el centro de la saga, Vallejo, que en toda la temporada había jugado 5 o 10 minutos, estuvo de titular conjuntamente con Jacobo, un muchacho del Castilla que está demostrando, tiene maneras, ¿eh? Y en el lado izquierdo, Fran García, que es un jugador muy, muy mediocre. Imagínense la defensa: Valverde, Vallejo, Jacobo y Fran. En el medio campo estuvo un poquito más saciadito con Modric, que estaba por ahí junto con Tchouaméni. Y arriba, pues Hendrik de titular, Güler de titular, Bellingham y Mbappé. Lo cierto es que el Sevilla pronto se quedó con un hombre menos por una expulsión, que yo les garantizo que si el Madrid se estuviera jugando el título en ese partido, no expulsaban al rival. Se iba Mbappé y casi a 20 metros del terreno ya del Sevilla, un jugador de sevillano lo agarró, lo tiró y el árbitro sacó tarjeta roja. Si ese partido, ganándolo el Madrid, le hubiera dado la posibilidad de luchar por el título, al jugador del Sevilla no lo votan. ¿Pero qué pasa? Bah, ya ni el Sevilla ni el Real Madrid tienen nada que buscar. Uno está salvado, el otro va a quedar de segundo, sea lo que sea. Vamos a pitar esta falta, le expulsamos a un jugador del Sevilla y así hacemos ver a la afición de que no nos portamos tan mal con el Real Madrid. No, no, no. Era un partido totalmente intrascendente. Si votas a un rival cuando lo podías haber votado en anteriores partidos cuando el Madrid sí se estaba jugando algo. Por eso, desde el Real Madrid Televisión, y yo también lo veo así, están manipulando la competición, ahora sí, para que al final digan, ¿se dan cuenta cómo al Madrid también lo favorecen? Porque después al Sevilla le votaron a otro más. El Sevilla se llegó a quedar con 9. Y entonces ya están los medios de comunicación hablando de que el Real Madrid, favorecido por los árbitros como siempre, cuando es la primera vez en esta temporada que en Liga realmente lo favorece. La otra fue en la Copa del Rey cuando el Celta reclamó un penalti que no se lo dieron. Bueno, pero así son las cosas. En un partido intrascendente totalmente, expulsan dos rivales para que el Madrid juegue contra 9 y aún así le costó ganar el partido, una barbaridad. ¿Y por qué le costó? Porque el Real Madrid salió como apagado, triste, sin motivación, jugando con una lentitud increíble, no disparaban a puerta, dominio total y absoluto. Y ante 9 apenas gana por 2-0 y goles marcados bien tarde, ¿eh? Uno Mbappé, un taponazo fuera del área, y el otro de Bellingham empujando la pelota a puerta vacía. 0-2. Lo importante a título personal para Mbappé es que va a quedar Pichichi en su primera temporada en el fútbol español. Volvió a marcar, ya le saca 4 goles de ventaja a Lewandowski y Mbappé sigue sumando números. Y si marcara un gol más en la última temporada, pudiera hasta ganar el Balón de Oro del fútbol europeo, que premia al mejor jugador en Liga. Por ahora va de primero Jokeres, un sueco del Sporting Club de Portugal, que ha marcado 39 goles, muchos más que Mbappé. Pero es que para el Balón de Oro, los goles de Portugal valen menos que los que se marquen en la Liga Española. Cada gol en Portugal se multiplica por el factor 1.5, con los que Jokeres estaría llegando a 58, si no calculo mal, ¿no? Mientras que para Mbappé se multiplica por 2 cada uno los goles, porque la Liga Española es mucho más difícil que la portuguesa. De hecho, solamente en España, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, cada gol se multiplica por 2. En todas las demás se multiplica por 1.5, porque, repito, es mucho más difícil marcar un gol en España que marcarlo en la Liga de Portugal, donde los equipos tienen menos nivel. No sé si me explico. De esta manera, como en la última fecha, la del Real Madrid, en la última jornada, contra el Athletic Club de Bilbao, no, contra la Real Sociedad en casa. El del Bilbao va a ser el rival del Barcelona. Contra la Real Sociedad en casa, si Mbappé marca un gol más, no digamos 2, estaría ganando también el Balón de Oro, que a título personal es importantísimo para él ganar el Balón de Oro europeo y ganar el Pichichi de la Liga Española. Pero no cabe duda de que a nivel de clubes, la presentación este año de Mbappé con el Real Madrid fue un fracaso, porque no logró ninguno de los títulos importantes, como son Liga, Champions o la Copa del Rey. Sí ganó la Copa Intercontinental al Pachuca en el mes de diciembre y había ganado la Supercopa de Europa al Atalanta. Pero esos son títulos menores. Se puede, en términos generales, decir que Mbappé, en esta primera temporada, a título personal, triunfó, pero a título colectivo fue un fracaso, como lo fue el Real Madrid. También ayer domingo el Barcelona vio cómo le arrugaban el título. Festejaron tanto el triunfo ante el Español en un partido con mucha polémica, donde Lamine Yamal está demostrando que es un grandísimo jugador extraordinario, pero también muy teatrero, al punto tal de que hizo expulsar a Cabrera del Español, exagerando un pequeño toque que le dieron en el estómago. El Barcelona celebró tanto el triunfo que, mostrando ante su afición el trofeo, perdió con el Villarreal 2-3. El Villarreal, donde Ayose volvió a destacar. A propósito del Barcelona, cuando logró el título el jueves, ya el viernes estuvo en una rúa por Barcelona celebrando el título, y realmente hubo cosas bonitas, la afición culé festejando, pero también muchas quejas de la afición española, porque Íñigo Martínez, un vasco jugador del Barcelona, encima del autobús que lo transportaba, de la guagua que lo llevaba, enarboló la estelada, la bandera independentista de Cataluña, que solamente representa a los independentistas, no al grueso de catalanes ni al grueso de seguidores del Barcelona. no todos los culés son catalanes y no todos los catalanes son independentistas, como para que Íñigo Martínez enarbolara la estelada y además con la icurriña, porque él es vasco, rodeándole el cuello. Son ya miles y miles y miles los aficionados que están pidiendo a través de las redes sociales que Íñigo Martínez no vuelva a la selección española. Alguien que se presta a hacer propaganda al independentismo catalán no merece estar con la selección española. Así lo ven muchos aficionados, así lo veo yo también. Muchos insultos al Madrid, Madrid, on, saluda al campeón. Pero bueno, eso también cuando el Madrid gana, igualmente sus aficionados festejan y sus jugadores metiéndose con el rival. En la jornada de ayer, aparte de la derrota al Barcelona en casa con el Villarreal, el Atlético de Madrid goleó al Betis 4-1, el Celta perdió en casa con el Rayo Vallecano 1-2, un partido que era de vida o muerte para ambos, porque están luchando tanto el Celta como el Rayo para meterse en Europa. Y esta derrota al Celta en casa, pues, le complica la vida. El Valencia perdió en casa con el Atlético de Bilbao 0-1, con lo que ya también pierde toda opción de entrar en Europa el próximo año. Mallorca 1, Getafe 2. De esta manera el Getafe logra prácticamente salvar la categoría. Y Osasuna 2, Español 0. Esto complica y mucho al Español, mucho, mucho, mucho. Porque les recuerdo nuevamente que Español tiene 39 puntos y Leganés 37. En la última fecha, la próxima semana, Leganés-Valladolid. Como Leganés gane, el Español está obligado a ganarle en casa a Las Palmas, que debería ganarle. Pero ojo, en un partido de esa naturaleza los nervios están a flor de piel y cualquier cosa pudiera pasar. También de ayer, Valladolid 0 a la vez 1, un Valladolid que baja a segunda división con los peores números de su historia. Y la Unión Deportiva Las Palmas, que ya descendida desde la pasada semana o desde los encuentros intersemanales que tuvimos, jugó en casa en el Estadio Gran Canaria y perdió con el Leganés 0-1. Una Unión Deportiva Las Palmas que tuvo un final de temporada realmente catastrófico, tan catastrófico que lo llevó a segunda división. Por arriba en la clasificación, el Barcelona campeón con 83 puntos, Real Madrid 81, Atlético Madrid 73, Bilbao o Athletic Club 70 y Villarreal 67. Estos son los cinco equipos españoles que estarán el próximo año en la Champions. Luego el Betis con 59 va a estar en la Europa Liga, que además estaría también si gana la Liga Conferencia, por lo que aquí puede haber un cupito más para algún equipo español. Pero vamos a suponer que el Betis no le gane la final al Chelsea. El Betis estaría logrando la clasificación para la Europa Liga y por ahora el Celta con 52 y el Rayo Vallecano con 51 serían equipos también europeos a través de la Liga Conferencia. En segunda división la cosa sigue fuerte con los equipos luchando por el ascenso. El Mirandés, que es mi gran favorito, juega hoy. Vamos a ver cómo le van las cosas. Y en fin, mucho, mucho fútbol este fin de semana y un Tenerife que en su presentación contra el Cartagena, el último de la clasificación, perdió 1-0. Tenerife ya descendido. Y una cosa que me está llamando poderosamente la atención, mucha crítica a la labor de la junta directiva y algunos entrenadores del Tenerife durante la temporada, que el equipo descendió, que Concepción, que Jamía Chi, que Cano, que fue el primer entrenador, o Pepe Mel, y no he visto por ningún lado que nombren como uno de los culpables también del descenso del equipo a Paulino Rivero. No sé, en verdad, qué es lo que hace que el nombre de Paulino Rivero no aparezca ni en una sola de las informaciones o de las críticas o de los comentarios sobre la gestión pésima del Tenerife en esta temporada, cuando Paulino Rivero hasta el pasado mes de marzo era el presidente del equipo. Hablan del que lo sucedió, del de Santa Úrsula, de Raico García. Hasta de él hablan. Y de Paulino Rivero, nadie ni lo nombra. Digo, ¿será que a lo mejor por su condición de expresidente de Canarias hay alguna ley que impida decir que también en cierta manera es culpable del descenso del Tenerife, ya que era el presidente del equipo hasta el mes de marzo, cuando el equipo ya estaba hundido? No sé, es una pregunta que me hago. Y conozco personalmente a Paulino Rivero y cuando lo saludo él sabe quién soy yo. pero yo creo que tampoco esto es para eximirlo de cierta responsabilidad en la temporada tan asiaga y nefasta del Tenerife, que comenzó con pretensiones de subir a primera división y lo que hizo fue bajar a primera federación. O sea, lo que al principio se llamó un equipo de primera, en verdad se convirtió de primera, pero no de primera división, sino de primera federación. Bueno, vamos a dejar este tema porque de repente estamos picando el orgullo de algunas personas y me dicen, no, eso no sé, así lo veo yo. Oye, echándole un vistacito al fútbol europeo, antes de entrar con algunas noticias, en Inglaterra, este sábado tuvimos el final de la FA Cup. La FA Cup es la competición de fútbol más antigua del mundo, la primera que se disputó. La primera final, creo recordar, se jugó allá en 1863, por allá, ¿no? Bueno, pues el fin de semana pasado, el sábado, se disputó la FA Cup. Y el Crystal Palace en Wembley, porque la FA Cup, al igual que la Copa de la Liga de Inglaterra, se disputan en Wembley, tiene un estadio para ello. El Crystal Palace derrotó al Manchester City de Guardiola 1-0. Temporada terrible para Guardiola. Horrible, horrible. Anus horribilis, diría, hubiera dicho la reina, la ya extinta Elizabeth, la reina Isabel. Año, anus horribilis. Crystal Palace 1, Manchester City 0. El Manchester City comenzó mal la temporada, pero es que ahora en enero, en el mercado este invernal, se gastaron 200 millones para reforzar al equipo. La verdad es que Guardiola es un tremendo entrenador, no cabe duda. Que es bueno. Pero ojo, hay entrenadores que quizás no tan buenos como él, con el dinero que él ha recibido en los equipos donde ha estado, también podían haber hecho las mismas cosas. Porque mira que Guardiola en el Bayern de Múnich gastó dinero. Y en el Manchester City ya lleva gastado en fichajes más de 2.000 millones de euros. Esta temporada iba mal y en enero le dieron 200 millones para reforzar el equipo. Ni no hubo manera de que caminara. Pues en fin, Crystal Palace por primera vez en su historia logra la FA Cup, derrotando nada más ni nada menos que al multimillonario equipo Estado, porque es un equipo que pertenece a Emiratos Árabes Unidos, al gobierno de Emiratos Árabes Unidos, 1-0. En Italia la cosa estuvo candela. Bueno, primero que nada, el miércoles pasado se disputó la final de la Copa de Italia y gran sorpresa, el Bologna derrotó al Milan 1-0, un resultado que no todo el mundo esperaba. Y también se confirmó que la Sampdoria, uno de los históricos de Italia, inclusive finalista de la Copa de Europa en 1992, en aquella primera conquista del Barcelona ya en Londres, cuando con gol de Koeman el Barcelona le ganó a la Sampdoria 1-0. Aquella Sampdoria bajó a Serie C, que pudiera salvarla, porque resulta que ayer domingo salió en prensa que el Brescia había hecho mal unos apuntes contables del impuesto sobre la renta en el mes de febrero, o sea, disfrazó algo que las autoridades italianas, deportivas y no tan deportivas, sino a través del impuesto sobre la renta, examinaron y vieron que hubo algunos asientos contables falsos, ¿no? Bueno, pues al Brescia le quitaron 4 puntos y lo descienden a la Serie C, a la tercera división, con lo que la Sampdoria se pudiera salvar si gana un partido de repesca. O sea, que no está todo perdido para la Sampdoria. Pero tomen en cuenta esta circunstancia, amigos. El Brescia se descubre que había hecho unos asientos contables indebidos, lo hacen perder la categoría, aquí, en España. Este año, no vayamos a los anteriores, que ya pasó algo similar, aquí en España. El mes de enero, el Barcelona dio el alta federativa a Dani Olmo y a Pau Víctor, presentando en su contabilidad un ingreso de 100 millones de euros por la venta a futuro de unos palcos del estadio que se está haciendo en este momento, que se está rehaciendo, porque es el Nou Camp, que lo están reformando totalmente. Vendieron a futuro palcos por 100 millones de euros. Y el Consejo Superior de Deportes recibió esa información, ese asiento contable, y permitió que Olmo y Pau Víctor pudieran jugar con el Barcelona. Y hace nada, unos 15 días apenas, unos nuevos auditores dicen que en ningún momento, el 1 de enero, aquellos 100 millones que una auditoría externa vio como ingresado, habían ingresado. O sea que aquello fue una pantomima del Barcelona, de Laporta, ante el Consejo Superior de Deportes para permitir los fichajes de Pau Víctor y de Dani Olmo a efectos de cubrir el fair play financiero. Y se demuestra que es mentira, que ese dinero no ingresó. Y sin embargo, en el Consejo Superior de Deportes dijeron, bueno, pero como ya se hizo, vamos a dejarlo así. ¿En Italia no pasa eso? ¿Al Brescia? Por un asiento contable infinitamente inferior a los 100 millones del Barcelona, lo bajaron de categoría. Aquí en España no pasa nada. Se demuestra que aquellos 100 millones que el Barcelona presentó como ingresos por venta futuro de palcos fue una mentira. Y los nuevos auditores se negaron a reconocer aquello porque en ningún momento el dinero ingresó. Y desde el Consejo Superior de Deportes, que fue quien lo avaló, se dice absolutamente nada. ¿Dónde estamos? Es la pregunta que yo me hago. ¿Dónde estamos? Pero bueno, vamos a dejar el tema este de Italia y digamos que a falta de una fecha la cosa está complicada de verdad, verdad. Porque el Napoli tiene 79 puntos y el Inter 78 después de la jornada de ayer. O sea, el Napoli un punto por arriba. El próximo fin de semana es la última fecha. El Napoli juega en casa contra el Cagliari y el Inter juega contra el Como, el equipo de C. Fábregas, el español. Ayer domingo, el Napoli en ningún momento pudo pasar del empate con el Parma. Estaban 0-0, 0-0 y así terminó. El Inter estaba ganándole 1-0 a la Lazio. Y al tener 3 puntos se ponía por encima del Napoli. Pero Pedro, el de Tenerife, el de Abades, empató de penalti. Nuevamente el Inter, faltando unos 10 minutos, con Dumfries de cabeza marcó el 2-1, lo que le daba el liderato. Y en el minuto 90, penalti en contra del Inter por una clara mano, lo lanzó otra vez el hombre de Abades, Pedro o Pedrito, y empató 2-2. Y de esta manera le quitó Pedrito del Lazio la miel de los labios al Inter, que si hubiera ganado, hoy estaría por arriba con 2 puntos de ventaja sobre el Napoli y el próximo fin de semana con un empate en Como tendría. Ahora no, ahora el Inter tiene que ir a Como a ganar, porque está 1 punto por debajo del Napoli. Y tiene que ir a ganar porque Pedro, el de Abades, dijo no. De aquí no sales con la victoria. Interesante esto. En Portugal, este fin de semana también tuvimos campeón. El Braga y el Sporting Club de Portugal llegaron a la última fecha empatados a puntos. El Benfica. El Benfica y el Sporting Club de Portugal llegaron empatados. Y en Braga, por eso es que nombré este equipo, Braga empató con el Benfica 1-1, mientras que el Sporting Club de Portugal ganó en su casa al Vitória de Guimarães 2-0. Y con 2 puntos de ventaja, el Sporting Club de Portugal se proclama campeón de Portugal en una liga muy, muy, muy reñida, donde el Sporting comenzó muy fuerte, pero con la salida de Amorim hacia el Manchester United se desinfló, perdió 3 o 4 partidos seguidos, pero ni Benfica ni Oporto, que tuvo una temporada horrible también, fueron capaces de aprovecharse de esa circunstancia. Entonces Sporting Club de Portugal campeón. Y el próximo sábado vamos a tener la final de la Taça de Portugal. La Taça es la Copa de Portugal, es el equivalente a la Copa del Rey de España, la Taça de Portugal, así se llama, entre el Benfica y el Sporting Club de Portugal, que son los dos equipos grandes de Lisboa. En Alemania, ya Bayern de Múnich es campeón hace tiempo, ayer ganó el sábado, ganó 0-4. Lo que nos queda es el próximo sábado la final de la Copa, de la Pokal. Así como en Portugal se llama la Taça, la Copa de Alemania se llama la Pokal. Y la van a jugar sorpresivamente el Arminia Bielefeld, un equipo de segunda, y el Stuttgart de primera, de la ciudad de la Mercedes-Benz. Y en Francia también ya todo terminado, PSG campeón, este fin de semana le ganó al Niza, creo. Bueno, lo que interesa es que el próximo sábado vamos a tener la final de la Copa de Francia, la Coupe de France, entre el Paris Saint-Germain y el Stade de Reims. Luis Enrique está en disposición de ganar 3 títulos, ya ganó la Liga de Francia. Puede ganar la Copa de Francia, también al Stade de Reims. Y recuerden que el 31 de mayo, sábado, estará disputando la final de la Champions League de Europa frente al Inter de Milán. Igualmente, este próximo miércoles vamos a tener la final de la Europa Liga en San Mamés. El Atlético de Bilbao quería estar ahí, pero no puede ser porque lo eliminó el Manchester United. Una final netamente inglesa. El Manchester United estará recibiendo al Tottenham en la final de la Europa Liga. En tenis, Bueno, Carlitos Alcaraz nos dio una gran alegría ayer en Roma al conquistar el Abierto de Roma, derrotando en la final al italiano Sinner, que es el número uno del mundo y que llevaba 22 partidos consecutivos ganados. Sinner, 22 partidos ganados, el italiano jugando en casa con su público, y Carlitos Alcaraz le ganó 7-6, un set difícil el primero, y 6-1 el segundo, o sea, lo machacó. Y de esta manera Carlitos Alcaraz llega en perfecta forma para en Wimbledon lograr uno de los grandes del año. Recuerden que son cuatro, ¿no? El Abierto de Australia, Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos. Vamos a ver si en Roland Garros Carlitos Alcaraz hace algo importante, y ya por lo pronto triunfar en Roma es muy bueno para él. También tuvimos Fórmula 1 en Imola y Verstappen ganó. Y en noticias así sueltas, el Madrid ya confirma que Xavi Alonso, que renunció a seguir en el Bayer Leverkusen, desde el 1 de junio será el entrenador. Ancelotti, en el partido del próximo fin de semana, ya se retira el equipo, se va para Brasil como seleccionador brasileño, y Xavi Alonso desde el 1 de junio se encarga del Real Madrid para ser quien lo dirija en el Mundial de Clubes, que empieza el 14 de junio en los Estados Unidos con 32 equipos. De España están solamente el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Eso que están diciendo por ahí de que al Barcelona lo van a invitar y todo lo demás, no, el Barcelona no clasificó y no estará ahí y punto. De España, Real Madrid y Atlético Madrid. Bueno, Xavi Alonso se va a encargar del equipo ya desde el 1 de junio, y por ahora el Madrid ya fichó a Huijsen, ese muchacho nacido en Holanda, pero que vive desde los 5 años en España, en Marbella, en Málaga. Jugó en las divisiones inferiores del Málaga. A los 16 años se fue a Italia, a la Juventus. De ahí pasó a la Roma, de la Roma al Bournemouth. Y ahora el Real Madrid pagó 58 millones de euros por él, en tres plazos creo que es el pago. Huijsen, que estuvo jugando ya con la selección española, un tremendo muchacho, 19 años, 1,97, extraordinario. También ya Alexander Arnold, lateral derecho del Liverpool, no se ha mostrado el contrato, pero se sabe que 100% ya es jugador del Real Madrid. Carreras, de la cantera del Real Madrid, que ha triunfado plenamente en el Benfica, ya tiene 95% hecho también para volver al Real Madrid, con Xavi Alonso como director técnico, que aparentemente a quien está pidiendo para reforzar el equipo, a Javi Guerra del Valencia, un muchacho por el que el Valencia está pidiendo 20 millones de euros. Otra noticia suelta por ahí es que Cesc Fàbregas pudiera ser el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen en sustitución de Xavi Alonso. Y entonces David Ancelotti, el hijo de Ancelotti, padre, por supuesto, si es hijo del padre, ¿no? De Carlo Ancelotti, David, el hijo de Carlo, pues pudiera entrenar al Como. Ya tuvo una buena práctica como asistente de su padre en el Real Madrid en estos últimos 4 años. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya Dios mediante, el lunes de la próxima semana, el programa lo estaremos haciendo desde los estudios de Gente Radio, allí al lado de Don Diego, porque el próximo fin de semana estaremos regresando a casita después de 3 semanas. Bueno, me falta todavía una, pero hasta ahora, y la que viene también va a ser así, maravillosa en esta Venezuela. Hasta paseado en lancha por la laguna de Mochima, ya en el oriente del país. Unos días fabulosos en compañía de mi familia venezolana y de los muchos, muchos cientos de amigos que dejé en los casi 40 años que viví en esta tierra. Un gran abrazo, amigos. Sigan disfrutando de la programación de Gente Radio. Adelante, Diego.
Bueno, pues ya hemos escuchado a nuestro querido Reyes Álamos, que le queda una semana.